Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy, Contacto Cuba, tratando de dar una fotografía, una muestra de la Cuba proactiva. ¿Qué hacen los opositores cubanos? ¿Qué hace la sociedad civil independiente por empoderarse y por tratar de involucrar al pueblo cubano en el proceso de democratización que ha tardado ya tanto?
Sí, aquí en Contacto Cuba, como estamos en línea siempre con los ciudadanos a pie en la isla, pues tenemos conocimiento de cada vez la gente del barrio, de los alrededores, de los activistas, se acercan más a conocer qué se está haciendo por la sociedad civil nueva en Cuba y cuáles son las ideas que tienen, los trabajos con la comunidad.
Vámonos directamente a La Habana, ahí en Santiago de las Vegas, con el activista, además defensor de los derechos humanos, José Díaz Silva, quien está al frente del movimiento de opositores por una nueva república. José, buenas tardes, ¿cómo está?
Sí, buenas tardes, bien, por lo menos bien, bien.
Gracias. José Díaz Silva, cuéntenos de qué va, tenemos como unos cuatro minutos con usted, de qué va esto de sí, los de la campaña que están llevando ustedes.
Sí, bueno, estamos hablando desde aquí del último municipio de Boyero en La Habana. Bueno, este 19 de abril el régimen realizará, como todos conocemos, ¿no?, que ya se están haciendo las campañas esas por parte de ellos, elecciones de delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Una vez más somos convocados a este ciclo electoral en el cual elegimos a personas sin ningún poder efectivo, simplemente recaderos que no pueden resolver ninguno de los problemas que nos aquejan a todos. Estos procesos electorales son dirigidos y controlados por el único partido común. Los cubanos no tenemos, nosotros los cubanos no tenemos alternativa, no nos permiten escoger nuestros representantes en elecciones libres y democráticas. Por lo tanto, es hora de tomar una decisión, que es la decisión que estamos tomando nosotros, que bueno, estamos convocando al pueblo a que no voten. Y el que vaya a votar a estas espurias elecciones, bueno, que echen su voto, lo echen en blanco, echen su voto en blanco y anulen la boleta para que no la usen. Nosotros sabemos que el régimen tiene sus mañas y tiene sus marañas, ¿no?, y que va a usar todos los métodos para salir de ventaja. Pero bueno, nosotros queremos, nosotros los cubanos, sí, y principalmente los de a pie, queremos hacer el 19 de abril un plebiscito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que sea más la cantidad de cubanos que demuestren que no están de acuerdo con las decisiones que está tomando el régimen y principalmente con esto de votar, porque todo el cubano que va a ir a estos colegios electorales el 19 de abril sabemos que va a ir obligado.
Sí, dime. Sobre eso quería preguntar. Tradicionalmente, los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, se encargaban de movilizar a la gente y vigilarlos para que fueran a votar. ¿Cómo el ciudadano de hoy en día ha perdido ese miedo o sigue igual? Cuéntanos cómo el ambiente.
Por eso le estoy diciendo que la esperanza de nosotros y lo que queremos hacer un plebiscito, porque ya el cubano no tiene el miedo que tenía de hace unos cuantos años, ¿no? Y eso lo hemos demostrado y lo han perdido gracias a las organizaciones de derechos humanos que cada día se enfrentan a este sistema, y entonces el mismo pueblo, los vecinos, las comunidades, están viendo cómo los activistas de derechos humanos se organizan, hacen actividades, hacen protestas en las mismas calles. Bueno, sí cogen golpiza, los detienen, pero después los liberan, y eso es una muestra que le están enseñando a las comunidades, ¿no?, de que nosotros tenemos derechos y que el sistema se está viendo obligado de tomar partida y permitirnos a nosotros que por lo menos que algún derecho de libertad tengamos. Y eso le ha demostrado a la comunidad y principalmente a los vecinos que nos rodean, ¿no? Que, bueno, no hay por qué tener miedo. Sí quedan muchos que todavía tienen miedo, pero tienen miedo porque, tienen un trabajo bueno, el que no tiene un trabajo bueno, que tiene un dinero, un sueldo, por lo menos para subsistir, bueno, le dan una jabita con la java esa que,
así mismo,
que le dan. Sí, y entonces
es como una prebenda, José Díaz Silva.
Una prebenda que le están dando. Y entonces, hay algunos que temen por eso. Pero en estos momentos nosotros hemos demostrado que el pueblo no tiene miedo, porque nosotros estamos en la campaña.
José.
Estamos ahora haciendo,
queremos pasar con otros testimoniantes sobre el mismo tema. Si nos lo permite, lo dejamos aquí, lo continuamos otro día. Nos mantenemos el contacto con José Díaz Silva por Una Nueva República desde Boyero, La Habana. Muchas gracias y hasta la próxima. Y continuamos aquí en Contacto Cuba, un programa de Radio Martí, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy trabajando, como lo hacemos a cada rato, con los movimientos de oposición en Cuba, investigando qué están haciendo de cara a su comunidad. Vamos a hablar con el opositor Saqueo Báez Guerrero, también del Movimiento por una Nueva República, que lo tenemos en línea. Vamos a continuar sobre el tema de la campaña que están haciendo ellos, este grupo, para que los ciudadanos pongan su boleta en blanco en las próximas elecciones al Poder Popular. Buenas tardes, Saqueo.
Buenas tardes a ustedes.
Muchas gracias, bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntenos cómo están haciendo el trabajo de terreno ustedes.
Bueno, mire, yo soy el delegado provincial del Movimiento de Opositores por una Nueva República, Movimiento de Espacia, aquí en Ciudad de La Habana. Nos estamos reuniendo en todas las delegaciones para llegar a acuerdos, para llegarle a la población civil mediante documentos entregados a ellos mismos, a la población, a que no asistan a las urnas a votar, a que no voten por el régimen dictatorial que existe en Cuba, que todos lo sabemos, esto es un régimen totalitario, que no hace más que dañar a los cubanos. Más bien que vivir, nosotros morimos diariamente en Cuba y esta es la respuesta que podemos darle al régimen, nosotros los opositores.
En el trabajo, trabajo que han hecho, ¿cómo es la receptividad de la gente? ¿Han enfrentado algún problema? ¿Cómo le explican ustedes a la gente sobre esta manera de plebiscitar al castrismo?
Bueno, que primero, antes que todo, que no deben asistir a las urnas. Y en caso de que asistan, ya sea por temor o por algún, no sé, que se sienta comprometido con el régimen, hasta cuándo puede ser el compromiso de que tengan los cubanos aquí, porque esto es un régimen, como ya le expliqué, totalmente fascista, vaya, yo creo que es hasta fascista.
Pero tradicionalmente la gente tenía miedo a votar. Cuando ustedes hablan con ellos, que le entregan un documento por escrito, ¿no?, que explica el propósito de la campaña, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Cómo...? Explíquenos, bueno, cómo es la reacción.
Muy positivo para con nosotros los opositores. Ellos no están de acuerdo con el régimen. Muchos han, nos dicen que no van a asistir a las urnas. Hay quien va a asistir por temor y van a anular la boleta. El pueblo sí está con nosotros y estamos todos unidos en ese aspecto.
Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Saqueo Báez Guerrero desde El Boyero, en La Habana, por sus palabras para Contacto Cuba. Éxitos con la campaña y hasta la próxima.
Ok, muchas gracias.
Y Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí con Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre los movimientos de oposición en la isla, la manera proactiva en que están tratando de reconstruir una democracia perdida. Vámonos directamente, después de esta parte proactiva, vámonos directamente a una denuncia. Es una dama de blanco, se llama Lourdes Esquivel, quien viene a contarnos aquí qué fue lo que sucedió con ella y en qué proceso judicial la han envuelto. Lourdes, buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, buenas tardes. Estoy bien. Me llamo Lourdes Esquivel Vieito. Soy secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República, soy dama de blanco, soy opositora a este régimen desde el año 98, que ese régimen encarceló a mis dos hijos, Ernesto Díaz Esquivel y a José Díaz Esquivel y a mi esposo José Díaz Silva. Por eso cada día estoy más fuerte en esta lucha para ver si este régimen se acaba completo. El día 11 de febrero fui golpeada por agente de la policía, uno con la chapilla 09841, que ese señor me sacó su pistola en el policlínico de Santiago Las Vegas y me amenazó. Después me llevaron detenida a varios opositores que estábamos allí. Todo el mundo sabe que fue porque al hermano de José Díaz Silva, Rolando, sí, Díaz Silva, un señor lo agredió. Ajá.
Queríamos preguntarle de paso cómo se encuentra el de salud, porque nosotros, bueno, abordamos el tema aquí. Cuéntenos.
Si él está mejor, él fue operado del brazo el día 21 de febrero y el día 23 le dieron el alta al hospital. Esos policías, cuando nos llevaron detenidos para la estación de policía, ellos llegaron allí cuando trajeron ya al último que llevaron detenido, que cogieron en el policlínico, y los dos me fueron arriba y me fueron a llevar, no sé si era para los calabozos, no sé para dónde, para dentro de la estación de policía, y en un pasillito que no llega a, yo creo que no tiene ni medio metro, ahí los dos fueron para arriba de mí a darme golpes, y ahí ellos me dieron golpes, tenía todos los brazos llenos de morados. Yo no peso 100 libras.
Dos hombres.
Yo creo que no llego, dos hombres. Yo no sé si yo peso 90 libras, no lo sé, no me pesó hace tiempo. Y esos hombres me dieron golpes, me tiraron contra el piso durísimo y me di un contra el piso en la rodilla, de la cual uno de los policías con otros oficiales me llevaron para el policlínico y me hicieron un certificado médico y él lo presentó en la PNR. Hace dos días que yo fui a la estación de policía, fui citada para la PNR Santiago Las Vegas, la PNR Santiago Las Vegas número 20. Allí me dijo una señora que se llama Marisela, ella me dice que la instructora tenía mis papeles, que se me acusaba de atentado, porque dice un policía que dicen ellas que es alto, delgado, mulato, yo no, ese señor yo no lo vi, que yo le partí la boca.
¿Usted tiene algún, por escrito, esa acusación?
Yo tengo todo eso, yo ya hemos hecho todo esa escrito.
No, Lourdes, perdone, ¿a usted el tribunal o alguien le ha entregado ya una sentencia?
No, ella me dijo que me iban a poner una multa de 500 pesos por atentado. Yo le dije que yo no estaba de acuerdo y que yo no la iba a firmar.
Muy bien, no la han citado para tribunal.
No, todavía. Mire, por la tarde volví a ir a ver si la que atiende el caso tenía los papeles. Y cuando llego allí, como yo le dije eso, me dio otro papel a firmar y me dijo, estás de prisión domiciliar, de la casa al trabajo. Como tú no trabajas, no puedes salir de tu casa. Sin darme un documento ni nada, me dieron nada.
¿Qué cargo tiene esa persona ahí? ¿No sabe?
Bueno, es la instructora.
No. Bueno, en primera es inconstitucional. Sí. Un instructor de caso no puede
cambiar
No puede sancionar a una persona, sancionan los tribunales, Lourdes. A ustedes le han comunicado esto y al parecer, además de las otras violaciones que se han cometido y que lamentamos, la están amenazando, la están coartando, pero eso es otra violación. Un oficial de policía no dicta sentencia.
Así mismo. Ella me dijo que ellos se habían reunido con fiscalía y fiscalía fue el que había determinado que me pusieran la multa. Pero eso fue por la mañana y por la tarde ella misma cogió un papel de una gaveta y me puso prisión domiciliar por atentado.
Bueno,
ya, sin ir a un fiscal y sin ir a un nada.
Nosotros sabemos ahora, a partir de su denuncia, en qué situación se encuentra y vamos a darle seguimiento desde este programa. Agradecemos el testimonio suyo para Contacto Cuba, Lourdes Esquivel, y hasta la próxima. Suerte.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí con Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre la sociedad civil independiente. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la manera proactiva que tienen de interrelacionarse con la gente, de atraer activistas hacia sus organizaciones? Teniendo en cuenta que una de las teorías del doctor John Sharp, él decía, el poder es poder en número. Si las organizaciones no crecen, no se fortalecen. Pero, ¿crecen a base de qué? En eso es lo que vamos a intentar.
Sí, y nos decían en varias entrevistas que hemos tenido con quien vamos a hablar ahora, con Giordani Muñoz y su esposa Yenisei Jiménez, desde Santiago de Cuba, que los vecinos están de su lado y los vecinos muchas veces los defienden. ¿Qué quiere decir? Que se necesita que haya personas comunes y corrientes, pacíficos, pero con las ideas claras para que los que están alrededor pues se sientan seguridad sobre sí mismos. Vamos a hablar sobre eso, sobre qué están haciendo estos grupos de defensores de los derechos humanos. Vamos a hablar con Giordani Muñoz, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Giordani.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.
Bienvenido nuevamente a Contacto Cuba. Cuéntanos, porque han tenido la reunión de grupos recientemente, sí, seguida a un acto vandálico que vamos a hablar después. Pero cuéntanos en esa reunión, sí, los temas que trataron, ¿cómo siguen sus relaciones con la comunidad?
Sí, bueno, el pasado jueves, como cada jueves ya vengo diciendo, nosotros nos reunimos aquí en la sede de nuestra célula, de Educaron Móvil Ejecutivo. El pasado jueves se tocaron temas sobre la disciplina interna de la organización, algo que es muy importante para poder atraer y poder llenar de espacio que hoy sigue en vacío, para poder atraer a las personas, ¿no?, para poder crecer como organización, porque si nosotros no mantenemos disciplina, si nosotros no somos transparentes con el pueblo, si nosotros no somos un ejemplo a seguir en la sociedad no puede unirse a nosotros porque no sabe lo que va a hacer, no tiene para dónde cogerle. Entonces, el pasado jueves nosotros estábamos tratando sobre esos temas, sobre la disciplina, cómo se debe comportar el opositor o el activista en la sociedad, cómo el activista debe relacionarse con el pueblo, la forma y la manera que nosotros podamos ver nada viable para que el crecimiento de nuestra organización sea mucho más rápido, para que nosotros cada día seamos más y podamos un día poder empezar al gobierno y poderle exigir de que tiene que atendérsenos de forma definitiva. Y entonces, con respecto a eso, era lo que estábamos nosotros tratando el pasado jueves, y a un día de las negociaciones, de la segunda ronda de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, también ya al final hicimos hincapié sobre esa situación, lo que podía traer y las cosas que podríamos nosotros de ahí en adelante, la expectativa que podríamos seguir, ¿no?, las iniciativas que podríamos tomar con respecto a eso.
Sí, y tenemos conocimiento de que acto seguido, pues la policía política entró en su casa nuevamente, hubo arrestos, golpizas. Esto es una gran paradoja, ¿no?, en el momento justo de las conversaciones entre los dos países.
Sí.
Cuéntenos, ¿hasta cuándo van a seguir agrediendo su casa?
Bueno, yo le diré que ya cuando lo habíamos terminado el encuentro en el patio de la vivienda, que es donde nosotros por lo general lo hacemos siempre, habíamos terminado el encuentro y ya los activistas se dirigían hacia sus respectivos lugares, hacia sus respectivas casas, y ahí se abalanzó la policía política con un aparataje bastante bastante grande, ¿no?, contra nosotros, sin haberle dado motivo alguno, y una represión muy fuerte. Detuvieron a 16, 14 hombres y 6 mujeres, y detuvieron a 3 personas de la calle, 3 simpatizantes, 3 de ese pueblo que cada día se une a nosotros. También fueron detenidos ese día y golpeados una mujer que está en estado y 2 jóvenes, ¿no? Un muchacho de menos de 30 años y el padre de él. Entonces, no explicamos cómo puede ser posible que a 24 horas de la segunda ronda de negociación entre Cuba y Estados Unidos, todavía el gobierno, todavía la dictadura siga reprimiéndonos sin motivo ni razón de ninguna, porque en ese momento no hubo ningún tipo de manifestación. Se metieron
Giordani
a mi casa, tumbaron el multimueble.
Oh. Sí. Giordani, en una ocasión anterior, dígame, ustedes nos habían hablado sobre el apoyo que da la organización que ustedes tienen, la Unión Patriótica de Cuba, y el apoyo a este tipo de conversaciones, y que esto contrastaba con otros grupos dentro del país a los que también se oponían a las conversaciones. Sin embargo, a ustedes les hacen esto. ¿No será que la Unión Patriótica de Cuba y que los derechos humanos de manera general no están dentro del marco de las conversaciones? ¿Qué creen? ¿Qué dicen los activistas cuando pasan estas cosas?
Bueno, aquí los activistas por lo general mantenemos una posición con respecto a las negociaciones, y nosotros estamos claros de algo, ¿no? Quizás no sea lo más correcto, pero sí creemos que la libertad del pueblo cubano, la libertad del pueblo cubano tiene que buscarla el propio pueblo cubano. La libertad del pueblo cubano quizás no se encuentre entre los temas de conversación entre Cuba y Estados Unidos, y quizás ahora con la Unión Europea que viene. Entonces, lo que nosotros hacemos con respecto a eso es buscar la forma. Nosotros estamos a la expectativa siempre y tratar de sacar ventaja a lo que pueda suceder entre la conversación entre Cuba y Estados Unidos. Pero con respecto a eso, nosotros lo que estamos convencidos totalmente es de que la libertad de nosotros los cubanos tenemos que nosotros mismos, los que estamos aquí y los que se encuentran en la diáspora, que se encuentran en el exilio. Tenemos que ser los precursores de lograrla y de alcanzarla.
Sí, muy bien. Muy bien, Gerdanis. Muchas gracias por esta información. Deseamos éxito con la línea de trabajo que tienen ahí con la comunidad. Y quedamos, bueno, para un próximo encuentro. Muchas gracias, Gerdanis Muñoz, de UNPACU en Santiago de Cuba. Hasta la próxima.
Bueno, gracias a usted, gracias a usted.
Y ya, amigos, concluyendo Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, quien les habla. Estamos directamente en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Rulizán Ramírez Rodríguez. Rulizán, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un placer conversar con usted y con la radioescucha de Radio Martí.
Gracias a ti. Rulizán, ¿qué te ha aportado a ti, además del activismo que hacen ustedes en la calle, de las otras actividades, qué te aporta una reunión como la que hacen ustedes semanalmente para debatir las cosas concernientes a la organización a la que tú te perteneces?
Sí, bueno, nosotros hacemos videodebate, encuentros en las viviendas. Debatimos sobre el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Estamos a favor de todas esas negociaciones, pero también estamos a favor de los cuatro puntos del consenso de la sociedad civil. También estamos tratando, llevando una estrategia hacia nuestra lucha de inteligencia, cómo poder, cómo organizarnos, cómo llevarle el mensaje a nuestra población y que la población se trate de unir a nuestra lucha, aparte de que todo nuestro pueblo siente miedo, siente terror. Incluso ahora mismo estamos recogiendo algunas firmas a favor de esos cuatro puntos y muchas personas dicen, sí, yo lo firmara, pero tengo miedo, ¿qué podría pasar con mi familia? ¿Me podrían botar de trabajo? Tengo un negocio. Y es que el cubano todavía no se ha independizado, no ha buscado una vía de cómo decir basta ya con esta barbarie, con esta tiranía, esta opresión. Y yo creo que si todos los cubanos nos uniéramos dentro y fuera del país, yo creo que la lucha nuestra que estamos llevando, nuestra labor, sería más rápido y podríamos alcanzar la libertad.
Bueno, una de las vías que podría haber, ¿no?, para comenzar a perder el miedo sería hablar por esta emisora, porque sabemos que se marca uno cuando habla por ahí, pero también rompe una barrera psicológica, porque una de las tácticas del Estado cubano es bajar la autoestima, ¿no?, de la gente. Pero bueno, poco a poco. Cuéntenos, Rulizán, sabemos que ha sido asaltado la vivienda donde hacen las reuniones, pero que los vecinos los han apoyado ustedes. ¿Cómo es la relación con los vecinos ahí cuando sucede esto?
Sí, las relaciones de los vecinos se solidarizan mucho con nosotros, incluso a veces nos preguntan cuando salimos de la territorial, de aquí de la policía, nos preguntan que si hemos comido, nos brindan comida, nos brindan café, nos dan un apoyo grandemente. Por lo menos principalmente aquí en el reparto 30 de noviembre de Rancho Grande, las personas nos dan un apoyo y se solidarizan mucho con nuestra causa.
Rulizán, ¿qué tú hacías antes de estar en la oposición? Y otro, contéstame, ¿qué tiempo lleva tú en las filas de la disidencia? ¿Qué ha significado para ti este tiempo?
Me siento muy orgulloso de luchar en la oposición. Primero entré al Frente Nacional de Resistencia Cívica, aquí en el reparto de Palma Soriano en la Concesión, y en el Frente Nacional, y ya llevo hoy cerca de 4 años en la oposición aquí en Cuba.
Muy bien, agradecemos al activista Rulizán Ramírez Rodríguez desde Rancho Grande en Palma Soriano. Él es miembro de UNPACU. Por sus declaraciones para Contacto Cuba, le deseamos éxito y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.